Estamos en la parte en la que estaba haciendo el recuento de todo lo que pasaba en los SHs y cómo es que se llegó a esta situación, ¿no?
En la parte del día del enfrentamiento con los porros, que quemaron,
ah, sí, o intentaron quemar. Entonces, disculpan a usted. Entonces se arma un enfrentamiento con los porros y pues a partir de entonces empieza como la criminalización de el estudiantado políticamente activo, ¿no?
¿Esa qué fecha fue?
5 de febrero.
Este año.
Ajá. Entonces, pues posteriormente se empiezan a hacer más movilizaciones precisamente por esto, por los expulsados, ¿no? Que ya fueron así como 6 expulsados directamente, ¿no? Por estar políticamente activos, por confrontarse a los grupos de represión emergidos de esta de este conflicto. Y entonces empiezan las movilizaciones, ¿no? Me parece que es el 7 cuando se lleva una movilización en la cual pues llega y se decide la toma de la dirección de CCHs, ¿no? Igual pues los compas rompen unos vidrios para tratar de entrar, lo cual pues a los medios les encanta, ¿no? Digo, si a nosotros nos prestan la llave, con gusto usamos la llave y nos metemos, pero si no podemos entrar pues por la buena y necesitamos el diálogo, necesitamos que nos resuelvan en ese momento, porque los compañeros sigue pasando el curso, ¿no? Sigue el curso académico y ellos siguen sin estudiar. Pues bueno, ¿no? Lo hicimos de la manera que se pudo.
Ese punto que estás tratando ahorita es bien importante, porque de ahí se ha agarrado un montón de medios de comunicación, principalmente comerciales, para hacerles un hinchamiento mediático y mostrar una y otra vez lo que ellos denominan la violencia de los, pues como siempre han denominado a los estudiantes de la universidad, pseudoestudiantes, ¿no? A los que protestan. Y hace un momento, cuando llegamos aquí a rectoría, decía una pancarta, tanto número de millones de pobres y de desaparecidos durante la guerra contra el narco, y tú te indignas por unos vidrios rotos. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Pues sí, más bien que hay una crisis de valores, ¿no? Que a partir, inclusive, nosotros hacemos la valoración en ciertos momentos en que inclusive cualquier movimiento, no ya ni siquiera el estudiantil, está criminalizado, ¿no? Y le han dado como un mayor auge a esto después del 1 de diciembre, ¿no? En el que de repente ya cualquier inconformidad que no se guíe mediante los cánones institucionales o que no se resuelve mediante los cánones institucionales y se busque otra forma, es criminalizada, ¿no? Bueno, se hacía la valoración, ¿no? O sea, la crisis de valores, en el que nos preocupa más que de repente se rompieron los comercios de ¿cómo se llama? De Juárez, y se le rompió la cabeza a un ser humano, se le botó un ojo a un compañero, y eso no nos preocupa, ¿no? Lo mismo es acá, ¿no? Se decidió el futuro de 6 compañeros, se les está negando el derecho a educar a 6 compañeros, se está mandando a la basura el futuro de las generaciones venideras SHeras, y nos preocupa más un vidrio roto porque de repente, porque dijo la UNESCO, es patrimonio ya de la nación, ¿no? A lo cual pues sí entendemos, ¿no? Que se va a pagar con impuestos del proletariado, y digo, siempre nos han robado de esa manera, pues, ¿no? Nosotros nos gustaría que se pagara con los impuestos o con el salario de ciertos diputados o de ciertos funcionarios, ¿no? Que se llevan bastante dinero a las bolsas, ¿no? Entonces, pues sí vemos una crisis de valores, ¿no? Por parte de toda la comunidad, y de los medios pues ayudan a acrecentarlo, ¿no?
Una crisis de valores que también está enclaustrado en las autoridades universitarias, que constantemente manejan un doble discurso, ¿no? Y por ejemplo llaman al diálogo, pero en los hechos no les han resuelto las demandas que ustedes llevan desde hace ya varios meses.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa después de la toma de dirección?
Ah, bueno, ¿le sigo?
Sí, sí.
Bueno, entonces se toma la dirección, con eso pues se hace presión, ¿no? Para que se abra el diálogo. Se logra el diálogo el día 9 y se continúa el 12 de febrero. Se abre el diálogo con Lucía Corona, la directora de Generales SHs. En este diálogo, pues es un diálogo simulado, ¿no? En el cual pues llega, se sienta y nos dice, a ver, ¿qué quieren? Pues queremos esto, esto y esto, ¿no? O sea, que se retiren las expulsiones, que no se criminalice más, que se retire la reforma de los 12 puntos y que se expulse a 4 profesores del grupo de choque de CSH Naucalpan, ¿no? Que han estado hostigando a la banda comunidad y a la banda políticamente activa, ¿no? Entonces, a lo cual ella nos dice y se defiende en su legalidad. A esto nos referimos con lo que la institución no resuelve, sino simplemente diluye responsabilidades. Es que ella dice que ciertos puntos no son de su competencia, porque ella simplemente es directora de CSH y sería incurrir como en transgredir las funciones de otros personajes, ¿no? En otros puntos nos dice que simplemente ya no puede abogar por nosotros porque le corresponde a otra instancia, ¿no? Entonces, se nos niega totalmente la capacidad de resolución. Entonces ya pasamos por dos instancias, ¿no? Los directores de CSH Naucalpan que debían de resolver, que no tuvieron la capacidad, de que mandaron a sus grupos de choque. Después pasamos por la... Después pasamos por... Después pasamos por la instancia de la directora general de CSH, ¿no? Lucía Corona, que también, ¿no? Nos da largas, nos da pues un diálogo simulado, una demagogia, ¿no? Y bueno, entonces pues se decide, ¿no? Mostrar una vez más voluntad política por parte de la comunidad movilizada de los SH y regresar a nuestros planteles para poder empezar la contrainformación, pues, ¿no? La movilización, aumentarla, ¿no? Con este conflicto, ya que se había generado el conflicto y un tanto la polarización, hubo un tanto el morbo, ¿no? de que algo estaba pasando, llevar la información y que a partir de ese morbo la banda se informara y llegara como a una postura clara, ¿no? Una postura crítica. Entonces se empiezan a hacer unas jornadas, se empiezan a hacer foros, se empiezan a hacer proyecciones, se empieza a hacer todo esto para informar, para contrainformar, para formar una postura crítica a partir del estudiantado que de por sí ya la había, como tratar de jalar a más y darle otra vez fuerza a esto. Y pues se planteaba que esto se iba a llevar en los 5 CSH y iba a terminar con un encuentro nacional acá en el CHE, ¿no? Un encuentro nacional de estudiantes contra la privatización de la educación. Entonces, en lo que está toda esta campaña toda esta movilización, empiezan la siguiente instancia legal, la siguiente instancia, digamos, jurídica, que tampoco nos resolvió, que es el Tribunal Universitario, ¿no? Que es el máximo órgano de decisión, ¿no? Entonces, vamos al Tribunal Universitario. Los compañeros pedían hacer los juicios que fueran juntos, pues, y pues al tribunal le conviene más hacerlos a uno a uno por separado, y así los hizo, ¿no? Entonces, se hicieron los juicios individuales, empiezan el 3 de abril y así sucesivamente los cinco compañeros, un expulsado, aclaro que son cinco porque un expulsado ya había sido reinstalado de forma mágica, y de repente lo vuelven a sacar, ¿no? A ver la inconformidad de los demás compañeros, lo vuelven a sacar. Argumentando esto de todos o ninguno, ¿no? Entonces, se empiezan los juicios de los cinco compañeros, las audiencias de los cinco compañeros, que pues más bien parecen juicios sumarios, ¿no? O sea, se presentan los videos de YouTube, se presentan así los comunicados y las declaraciones que se dieron inclusive en el MP por parte de estos testigos extraños y desconocidos, que aseguran que se lesionó a los trabajadores. Y bueno, los compañeros tratan de hacer una defensa, pero pues es imposible porque precisamente los consejeros que deberían estar velando por el bien o la integridad de un estudiante o el futuro de un estudiante se dormían durante las audiencias, ¿no? Estoy hablando, bueno, no me acuerdo cómo se llama específicamente, perdón. Entonces, se estaban durmiendo, ¿no? Igual, era precisamente un juicio sumario donde el compañero no podía casi ni meter las manos, ¿no? Las acusaciones se contravenían, ¿no? De repente la expulsión había sido por los actos del 1 de febrero y se les imputaban cargos del 5 de febrero. Entonces, había como varias cosas que no nos cuadraban del todo, pero que eran legales, ¿no? O sea, legal siempre, como ellos han tenido la legalidad de su lado y siempre ha sido así, ¿no? Entonces, ahí hay otra instancia, la máxima instancia, que otra vez no nos resuelve, ¿no? Otra instancia legal, otra instancia institucional que ellos tanto defienden y que no resuelven, ¿no? De forma favorable. Se trata también de dialogar, ¿no? con los abogados, con quien pudiera, digamos, hacer como un tanto de ayuda, ¿no? Quien pudiera apoyar, ¿no? Dentro de la institución. Hasta eso, pues maestros que de por sí ya eran solidarios, pues empiezan a mandar comunicados y a ver cómo pueden incidir, ¿no? Administrativamente, pero pues igual, ¿no? Al ver que vienen de este lado o ver que apoyan las movilizaciones, pues se les da la cerrazón y se les manda a la vuelta, ¿no? Entonces, Se nos dice, acaban las audiencias por ahí de el 15, 16. Y se nos dice que el día 20 van a tener resolutivos de los compañeros. Entonces, para el día 19, que de por sí se conmemoraba el inicio de la huelga de la UNAM, o era la marcha conmemorativa de la huelga de la UNAM, se convoca para esta marcha conmemorativa y se le suman los puntos de CCH, ¿no? Que son lo que enarbola ahorita, o la problemática mayor, digamos, dentro de la UNAM, o la más mediática, ¿no? Entonces, se convoca para el 19 precisamente sabiendo que el 20 no nos van a poder dar diálogo porque el 20 no trabaja, ¿no? El 20 es sábado. Entonces se convoca, digo, sabemos que no van a estar tomando los resolutivos el 19 a las 12 de la noche, ¿no? Entonces los resolutivos, o nos puedes dar un adelanto, ¿no? Entonces venimos acá previamente con la idea de se va a realizar una marcha, va a terminar en un plantón en rectoría para escuchar esto, lo que tiene que decir la rectoría o los resolutivos del tribunal, ¿no? Entonces se viene en la marcha, pues no hay ningún conflicto, hay ciertas provocaciones por los medios, pero fuera de ahí no hay ningún conflicto, ¿no? Se llega aquí, se hace el meeting, se encuentran las puertas cerradas otra vez. En los medios han dicho que es porque a esas horas ya no atendían, pero extrañamente pues se encontraban allá adentro varios funcionarios, ¿no? Que se asomaban cínicamente por la ventana, ¿no? Y hacían señas y saludaban y se volvían a meter, ¿no? Entonces, haciendo ahí el meeting, hay compañeros que pues pretenden hacer una acción, ¿no? Un tanto más de presión, un tanto más mediática, como podría ser el ir a cerrar insurgentes, ¿no? Ante esto, pues hay la valoración de que cerrar insurgentes, pues es otra vez, se ha cerrado insurgentes millones de veces, se ha cerrado por tiro y petío, se ha cerrado por trabajo social, se ha cerrado por varias cosas, ¿no? Y en realidad sí es una bronca mediática, pero que termina en piedrazos con los granaderos, que al final nos repliegan, ¿no? Y quedan otra vez como, cerraron insurgentes y se agarraron a piedrazos, ¿no? Entonces, queríamos, no ese pedo, bueno, no la bronca mediática, sino más bien queríamos el que sí se formara la presión, ¿no? De repente se dan ciertas acciones, ciertos sucesos que pues se salieron de nuestro control, ¿no? O sea, de repente le roban a un medio la cámara, que nosotros, no fuimos nosotros, ¿no? Y no vamos a estar pidiendo credencial a quien quiera marchar con nosotros. Le roban la cámara, de repente se echa a correr, de repente por allá abajo suena un petardazo y pues la banda así se alebrestó, ¿no? Nadie sabía lo que sucedía. Bueno, se trata de mantener la calma y se llama otra vez a la asamblea, ¿no? En esa asamblea pues se empieza, ya había acabado el meeting, se llama a la asamblea y los compañeros empiezan a valorar otra vez de nuevo esto. Y pues viendo cómo estaban los ánimos y viendo que había tronado un petardo, nadie sabía de dónde vino, veíamos un tanto inviable ir a cerrar la insurgentes por miedo al enfrentamiento y por miedo a que desconocíamos qué fuera a suceder, y queríamos algo más de presión, algo menos mediático y más políticamente, ¿cómo decirlo? Políticamente correcto, ¿no? Entonces no se decide el plantón, ¿no? Pero los compañeros, pues al ver que no se trae nada para quedarse un plantón, ¿no? Que muy pocos traen como casas de campaña o como cobijas mínimamente, deciden que el plantón se haga dentro de rectoría, ¿no? Esto va a base de argumentos también, pues, que siempre, o sea, decían, si nos quedamos en plantón, vamos a estar acá afuera y cuando lleguen ellos van a entrar por una de las 7 entradas que tienen y otra vez vamos a estar afuera y se nos van a cerrar el diálogo, ¿no? Entonces se dijo, cámara, no traemos las cosas, no, tenemos la inquietud de que se nos va a volver a cerrar o vamos a estar afuera de la rectoría esperando el diálogo otra vez el lunes y que aparte era viernes, ¿no? Y y pues se decidió tomar los primeros 40 metros de la rectoría para hacer el plantón. Al principio pues esto se mantiene como un plantón al interior de rectoría, ¿no? Y todos los comunicados que se sacaban decían eso, esto es un plantón al interior de rectoría, esperando que lleguen ellos a su lugar de trabajo para que nos den diálogo, ¿no? Ante esto, pues todos los medios del primer día fue, estudiantes toman la UNAM, ¿no? Estudiantes tomaron y ellos definieron lo que era nuestro movimiento, ¿no? Entonces ellos tratando de definir lo que es nuestro movimiento, nosotros definiendo nuestro propio movimiento, pero los compañeros de la comunidad estudiantil creen lo que se está diciendo en los medios, ¿no? Entonces vienen a ver, ¿no? Que si se dañó el mural, ¿no? Que si no se dañó, a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, se toma esto a gritos de que si somos porros o no, que los medios lo aprovecharon bastante bien. Y no, los medios pues sí jamás sacan cuando uno bajó a hablar con los compañeros, y los compañeros inclusive te decían, pues que les traigo comida, cobijas o qué, ¿no? Pero bueno, a partir de eso pues ha empezado, ¿no? Se han hecho asambleas, ¿no? Abiertas, amplias, y pues de 300, 500 personas, ¿no? En las que se han tratado de seguir llevando este movimiento, ¿no? O sea, esto es, bueno, el contexto de por qué se tomó, ¿no? No empezó ayer, no empezó con... No es una bronca egoísta de un grupo de 5 estudiantes o un grupo de Naucalpan, o de 15 personas como quieren hacerlo ver, que ni siquiera somos 15, somos más. No es una bronca egoísta, ¿no? Esto corresponde a una valoración política, esto corresponde a la cerrazón que han tenido la institución, las autoridades, a la incapacidad de resolver. Y pues bueno, si son incapaces de resolver, hay que buscar los medios de cómo resolver, ¿no? Si no pueden legalmente, pues políticamente sí podrán, ¿no? Exacto.